what's in bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the bright.
Continuamos en el Club de la Pluma. Un mensajito que le mandó Carlos Navarta al ingeniero Martínez Calabrini Ortiz. Dice: Macri está acostumbrado al diálogo fluido con el embajador de los Estados Unidos y sus bandas de agregados comerciales del Departamento de Estado, lo que lo pone en condiciones ventajosas de pronunciar de forma más fluida el inglés americano que el británico. Para este último, quienes mejor lo pronuncian son los muchachos de la sociedad rural, dice Carlos Navarta, con relación a lo que dijo recién Martínez Calabrini Ortiz. Y continuamos en el Club de la Pluma, y ahora vamos a darle la bienvenida a una compañera desde la provincia de San Juan, Bárbara Ramírez, a quien hemos convocado para dialogar sobre una situación poco difundida en los medios, como viene ocurriendo, no desde ahora, sino ya hace bastante tiempo. Al menos nosotros desde hace como casi 11 años que tratamos de visibilizar esa problemática en distintas provincias, y los grandes medios, por supuesto, se encargan de disfrazar, de ocultar, de distorsionar. Nos estamos refiriendo a las explotaciones mineras y las consecuencias de esas explotaciones mineras. Nos estamos comunicando con Bárbara Ramírez desde la provincia de San Juan. ¿Cómo te va, Bárbara? Buenos días.
Buenos días a toda la audiencia de Radio Inédita. Por supuesto, todo un placer estar junto a ustedes y poder dar a conocer esta información de lo que pasa en nuestra provincia.
Bárbara, ¿cuántos emprendimientos mineros más o menos? ¿Cuántos hay allí en la provincia de San Juan?
Y tenemos varios emprendimientos. Lo que sí, nosotros nos hemos comunicado puntualmente por lo que ha sucedido el último 13 de septiembre acá en la provincia de San Juan, que ha sido el derramamiento de agua cianurada en el río Las Taguas.
Sí.
Ha sido un gran problema que ha habido acá en nuestra provincia, que bueno, la información no se ha dado a conocer. En un principio este accidente se dio a conocer por los mismos trabajadores de la minera, que alertaron a la población, incluso estando teniendo prohibido dar a conocer lo que sucede dentro de la mina, porque los hacen firmar todo un documento de confidencialidad. Un trabajador puede hablar de lo que sucede dentro de la empresa Barrick Gold. Bueno, el día que sucedió el incidente se filtró la información gracias a estos trabajadores, que tuvieron la conciencia de alertar a la población de que había un peligro inminente. Había habido un accidente en una válvula. Esta válvula se rompió. El derrame de la solución cianurada todavía no se ha aclarado de cuánto estamos hablando que se vertió. Como yo me comuniqué junto a ustedes, principalmente para dar a conocer lo que fue la contaminación y el alcance de la contaminación, que no se da a conocer, debido a que en la provincia de San Juan tenemos un hermetismo casi total de lo que es la información, y hay un ocultamiento muy grande sobre el alcance de la contaminación que ha habido. El derrame, según la misma empresa, según el informe que presentó la Barrick a través de presiones sociales, porque inmediatamente la gente se levantó en protesta, y debido a esas protestas se vio obligada a los 3 o 4 días la Barrick Gold a dar un informe a la provincia. Y en ese informe, si usted quiere, yo se lo paso a leer.
Sí, dale.
Habla de el 13 de septiembre, informe entregado al gobierno provincial, estimación del derrame de solución cianurada, 224.000 litros, desde la identificación del evento hasta que se cierra la compuerta. O sea, desde las 10 horas hasta las 12 horas no es posible identificar el inicio del derrame ni cuánto se derramó en el río Las Taguas. cabe destacar que, bueno, estamos hablando de un río que con ese nombre une todo lo que es la vertiente norte. Estamos hablando de varios ríos que recorre la vertiente norte, empezando por Las Taguas, que es el río que se contaminó. Este río conecta con el Valle del Cura, luego el Río Blanco, dique Cuesta del Viento, y a partir de allí nace el río Hachal, que se extiende hasta las Ciénagas Verdes. Uh-huh. Allí desaparece de la superficie y sus cauces secos transporta agua en forma esporádica que integra la subcuenca subterránea del río Bermejo hasta el desaguadero del Bermejo y pasa a formar parte del río Desaguadero. Allí escurre toda la vertiente norte, que es la que se ha contaminado en la provincia de San Juan, y se estima que esta contaminación está siendo arrastrada por toda esta vertiente norte. Lamentablemente esta información no trasciende. Como ya les dije, hay un hermetismo total. Los medios en la provincia de San Juan están monopolizados bajo el poder del ex gobernador Gioja, quien siempre se mostró públicamente en apoyo a la empresa minera, y con ello también demostró siempre su abyección frente al poder extranjero de la empresa, ¿no? Uh-huh. Para contarles un poquito la historia de la Barrick Gold, desembarcó en la Argentina en el 89 a través de la compra por monedas de una estancia en la provincia de San Juan, Las Taguas, que fue excluida por el gobernador Gómez Centurión de la expropiación como parte de la Reserva de la Biosfera de San Guillermo, que fue patrocinada por UNESCO, donde actualmente opera la mina Veladero. Peter Mack fue introducido en la consideración de la administración de Menem por el empresario Santiago Soldati durante sus frecuentes visitas al secretario de Minería Araos, en las que solía acompañar importantes delegados familiares del clan Bush. Uh-huh. Con este trasfondo de la profundización de las relaciones carnales con Estados Unidos en la década menemista, cuestión que actualmente estamos viendo que vuelve a suceder, el 28 de abril de 1993 fue sancionado por el Congreso Nacional el proyecto de ley sobre régimen de inversiones mineras enviados por Menem Cavallo al Parlamento. Y es así que la ley 24.196, madre de la mega minería, pasa a ser el nuevo estatuto de coloniaje, donde se establece allí el 3% a pagar a las provincias argentinas en regalías. Esta cuestión que, bueno, vemos que este nuevo gobierno de Mauricio Macri decidió anular, ¿no?
Claro. Acá el tema va por varios canales, ¿no? Tenemos, cuando nosotros comenzamos a hablar sobre la minería contaminante en nuestro programa, hace muchos años, lo hemos hecho con compañeros desde Catamarca, lo hemos hecho hasta con el fiscal Gustavo Gómez de Tucumán, lo hicimos presentando un documental de aquellos tiempos, Has hecho la ilusión, de Patricio Svanek, donde relata lo que padecen los pueblos, la desertificación, el éxodo poblacional y la contaminación de las napas subterráneas, de las aguas. El tema de la imposibilidad de trabajar de la gente. Bueno, por eso se tienen que ir, tienen que proceder al desarraigo. Pero también está este tema de lo que nos roban las mineras. Hemos hablado también en muchas oportunidades con varios que entendían el tema sobre lo que se declaraba en minerales y lo que no se declaraba, y que viajaba por los mineraloductos y que se exportaban sin ningún tipo de declaración, y bueno, y eran todos recursos y bienes nuestros que eran robados por estas empresas. Los gobiernos, los distintos gobiernos, desde la década menemista, no solamente haciendo la vista gorda, sino supuestamente entendemos que algunas importantes dádivas reciben tanto los gobiernos provinciales como nacionales de los momentos, para poder realizar cometer estos delitos. Son varias las aristas que van convergiendo en este tema de la minería. Pero lo que ahora está preocupando fundamentalmente es que con este derrame, con esta contaminación, es muy probable que los afectados por las explotaciones mineras sean el número mucho mayor. Y lo terrible es que los medios lo sigan ocultando. ¿Qué vamos a hacer con eso, Bárbara? ¿Cómo vamos a lograr...?
Efectivamente, lo que sucedió acá en San Juan no es un caso menor. Es realmente muy grave lo que está pasando. El hermetismo con el que se ha manejado la información, incluso desde un principio, fue muy irresponsable por parte de las autoridades. Estamos hablando de que el derrame fue aproximadamente 1 millón de litros de solución cianurada, se estima, ¿no? Aproximadamente, porque no sabemos exactamente cuánto fue lo que se vertió. Y en un principio ni siquiera se alertó a la población. El conocimiento llegó a la población a través de los trabajadores que viendo que sus familias podían estar en peligro, a través de internet, a través de celulares, se empezaron a comunicar y pusieron el alerta en la población. De allí la población se empezó a movilizar exigiendo explicaciones al respecto, y después de 4 días aproximadamente tenemos una respuesta de la empresa minera, que fue cuando dio el parte oficial de que en realidad no saben cuánto fue vertido en las aguas del río Las Taguas, ¿no? La gente misma fue la que se movilizó para protegerse. El gobierno estuvo totalmente ausente. Incluso las primeras palabras del gobernador Gioja, se las voy a leer textualmente, que fueron en ese momento, al gobernador Gioja se lo conoció siempre como lobista de las mineras acá en la provincia, pero lo que dijo él textualmente fue que era una contingencia que podía llegar a suceder, en sus palabras textuales. Claro que después de unos días que vieron que el desastre era mayor a lo que podían ellos contener, inmediatamente la provincia de San Juan declaró el estado de emergencia, se empezaron a distribuir agua embotellada en los pueblos más afectados, y bueno, allí la provincia de San Juan decidió buscar alguna manera de justificar su primer accionar. Allí entra el fiscal Antonio Gustavo Gómez, que es un fiscal federal de Tucumán, especialista en causas medioambientales, quien nos dio a conocer en principio lo que fue la estrategia del gobierno de San Juan de hacer una denuncia penal en la justicia provincial, invocando el artículo 201 del Código Penal de la Nación, que es envenenamiento doloso del agua potable. Es decir, ellos acudieron a esta estrategia para que presentarla ante un juez de que hubo envenenamiento doloso de parte de la empresa, cuando todos saben que probablemente la empresa va a alegar que no, que ellos no lo hicieron a propósito, que fue todo un accidente, y de esa manera quedan despegados de todo el incidente por no haber sido un hecho que se hizo intencionalmente. Entonces, de esta manera, el mismo gobierno está protegiendo a la empresa en lugar de proteger a la población. Es terrible lo que está sucediendo. Terrible que no se esté dando a conocer, terrible que continúen las marchas y continúen esta gente padeciendo lo que sucedió aquel 13 de septiembre y todavía no haya una respuesta. Estamos hablando de 6 meses que han pasado, todavía no hay detenidos, no hay procesados. Son 6 meses de la lucha del pueblo que está en asambleas, 4 meses que tienen de acampe permanente y 6 meses sin respuesta, que está durmiendo la justicia de la provincia de San Juan.
Si les hacen firmar un contrato para trabajar donde los trabajadores no pueden manifestar absolutamente nada de lo que pasa en las mineras, mucho menos vamos a poder contar con testimonios que avalen las contaminaciones, las enfermedades, los padecimientos de sus familiares, ¿no? Porque supimos por ahí que hubo un estudio de laboratorio que habría confirmado, entre comillas, habría confirmado la contaminación en ser humano por causas de esto que realiza las mineras. ¿Tenés alguna novedad al respecto?
Sí, efectivamente, Norberto. Hay varios casos extraoficiales que se conocen de víctimas que de contaminación confirmada en humanos, pero que no se han dado a conocer porque están bajo secreto de sumario de la empresa y bajo un estricto... Ellos firman para poder trabajar en la empresa un documento de confidencialidad de que no pueden dar a conocer absolutamente nada. La misma empresa tiene su hospital propio donde tratan a cada paciente, no se dan a conocer los perfiles de las personas, no dan a conocer ningún tipo de información. Sí se conoció este caso, que es el que vos estás mencionando, sería el primer caso de contaminación confirmada en humanos. Estamos hablando de un niño de Hachal, donde hace unos días, a principios de febrero, los análisis de sangre le dieron, evidenciaron la contaminación producida hallándose arsénico, mercurio y plomo en la sangre del niño, encontrando que los valores de arsénico sobrepasan los aconsejables, los valores aconsejables, ¿no? Y bueno, de esta manera sería el primer caso de contaminación confirmada en humanos. Claro que tampoco hay manera de confirmarlo, porque como ya te digo, está todo bajo estricta confidencialidad. La empresa se maneja muy rápidamente en cuanto surgen estos casos. Se contactan con la familia, indemnizan y dan tratamientos y todo, pero hacen firmar documentación y bueno, eso nos cierra las puertas, por supuesto, a quienes intentamos informar sobre la situación allí.
Uh-huh. Bárbara, vos sos periodista y trabajás en algún medio de la provincia de San Juan, o sos independiente.
Sí, soy periodista independiente. Hace años que venimos tratando el tema de la minería en San Juan. Esto no es un tema nuevo. Uh-huh. Por supuesto, hace años que venimos denunciando que estábamos en peligro, que había un peligro de contaminación. Es de público conocimiento que la actividad minera no es sustentable y que sí o sí necesita contaminar y deteriorar el ambiente de manera irreversible. Por lo tanto, nosotros como periodistas, yo junto a un grupo de periodistas, llevamos adelante el periódico El Sondino. Ajá. Que es un periódico de tirada independiente, donde allí venimos denunciando hace años y años el inminente peligro que corría la provincia de San Juan, sobre todo la vertiente norte, donde está justo donde nace el río Las Aguas, ubicada todo el proyecto minero de Barrickol. Era algo que se podía llegar a ver, que podía pasar, y es algo que venimos denunciando, y un grupo de gente también que son conocidos como ambientalistas acá en la provincia, que también denuncian de lo que está sucediendo con la minería. Te quería comentar también algunos datos sobre lo que es la minera, no solo la minera acá en San Juan, sino que estamos hablando de que son varias provincias que están siendo afectadas por la minería.
Sí.
Y no solo eso, estamos hablando de un tercer país que habría entre Argentina y Chile. Uh-huh. Un país virtual inventado por las transnacionales mineras, que está institucionalizado por los presidentes de Chile y Argentina. Un país que crece como un tumor descontrolado sobre más de 3.000 kilómetros de frontera entre dos naciones. En este lugar preciso, ambos países renuncian a sus respectivas soberanías. No hay aduanas chilenas, no hay aduanas argentinas, no hay fuerzas armadas, allí como vos decías, no hay gendarmería, no hay carabineros, allí el poder de la policía lo ejercen las agencias de seguridad de Barrick Gold. Es así como vos nos dijiste hace unos instantes. Ellos vienen, saquean, no sabemos qué se llevan, cuánto se llevan más de un mineral, por supuesto, no hay nadie que los controle. Son un tercer país que está ubicado entre Argentina y Chile y, por supuesto, nadie les ha puesto un freno.
No, porque pertenecen al poder mundial. Pertenecen al poder mundial y contra el poder mundial no es fácil. No es fácil. No que sea imposible, pero no es fácil. Hay que tener no solamente agallas, sino todo un pueblo detrás que acompañe decisiones soberanas para poder ir contra ellos. De lo contrario, te pasa como le pasa a Libia, le pasó a Libia, como le está queriendo pasar a Siria. Bárbara, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Te invito a que, bueno, que cuando sea necesario y tengan la urgencia de dar a conocer lo que suceda en San Juan o en cualquier otra provincia hermana, que ustedes tengan conocimiento sobre las consecuencias de estas explotaciones mineras, donde se nos están robando también parte de nuestra patria, te rogamos que nos avises para que nos podamos comunicar y sacarte al aire con total libertad, como lo estás haciendo ahora.
Bueno, muchísimas gracias, Norberto. Les agradezco que estén a conocer esta información que no se está difundiendo en ningún lado. Sobre todo queremos decir que como sanjuaninos, como argentinos, condenamos la actitud del presidente Macri, que vino y conociendo la situación de lo que debe conocer, me imagino, la situación de estos pueblos que están sufriendo realmente mucho, vestido de su cinismo, como siempre, se sacó una foto justo en Barrial Iglesia, donde, bueno, están los pueblos más afectados, y hizo el anuncio de quitar la retención a las mineras, que de alguna manera era una manera de sacarles algo para componer la situación que dejan en cada pueblo. Agradecida, por supuesto, por haberme brindado este espacio, y desde ya cuenten conmigo cuando lo requieran.
Fuerte abrazo. Fue Bárbara Ramírez desde la provincia de San Juan, dando cuenta de esta realidad sobre las explotaciones mineras. Y bueno, ¿cuántos años hace, no, Gabriela, que venimos con esta historia, no, de las mineras? Tremendo, tremendo. Bueno, ¿alguna vez tendremos algún dirigente político que se le plante al poder mundial? Difícil, difícil que el chancho chifle.